en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Eso es, el himno de Andalucía, interpretado por Arábiga, un grupo de Lucena, Córdoba, que abre hoy nuestro programa a las 6:04 de la tarde en directo en Radio Puerto FM, la radio pública municipal. ¿Y por qué? Pues siempre es bueno escuchar el himno de Andalucía, claro que sí, en cualquier momento, pero más todavía porque tenemos todavía cerca las fechas de que fueron el Día de Andalucía, ¿no? Y para el Día de Andalucía teníamos previsto haber hecho un programa especial al Rock Andaluz y tener un invitado que vamos a tener esta tarde, que viene de Málaga, de Fuengirola, y es un productor, es una discográfica que se dedica a la producción de Producto Interior Bruto, por decirlo de alguna manera, de producto netamente andaluz, y en este caso relacionado con el rock progresivo y con el rock andaluz. Pues de eso vamos a estar esta tarde hablando un poco del rock andaluz, que es algo que a muchos no le puede que no le suene, a otros le traerá muchísimos recuerdos, otros dirán que eso que es, que no existe ya, que eso fue una moda o una historia que pasó, otros creerán que rock andaluz es solamente Triana o a lo mejor hay alguien que tiene por ahí más visión y dice, ah sí, Medina Zara también están por ahí y tal. Otros, por ejemplo, pues tendrán una visión mucho más amplia y se acordarán de Mezquita, de Guadalquivir, de Kai, de Imán, que eran bandas de aquí, ¿no? De Jerez y de Puerto Santa María, Imán. Otros también pensarán en bandas como OVNI, que es progresiva, que es del Puerto Santa María, que está en esta discográfica. También tenemos muchísimos recuerdos, ¿no? de todo lo que habrá gente que tenga muchísimos recuerdos de lo que supuso aquel movimiento intenso, intensivo que tuvo Andalucía entera en aquellos años. Para mucha gente eran, pues ni habrían nacido. Y otros pues eran muy jóvenes y lo tienen como muy vago o no tuvieron la oportunidad de tener ese tipo de relación, ¿no?, con lo que pasó en aquellos maravillosos años donde el rock andaluz sonaba algo así que podríamos llamar era una fusión de rock con tradición también, ¿no?, con música, fusionando música. Siempre en Andalucía siempre tenemos nuestra propia identidad más la fusión de muchas otras cosas, ¿no?, que sabemos generar y mezclar, ¿no? Entonces en aquellos años pues se empezó a darle cuerpo a algo que venía en torno al rock progresivo, al rock sinfónico, con matices del rock andaluz. Y, o sea, con matices más andaluces, ¿no? Y nada, bueno, pues así quedó la cosa durante muchos años, hasta que apareció una cosa que se llamó la movida madrileña, que de alguna manera, pues eso acaparó toda la movida musical de España y de alguna manera extirpó todas esas raíces que había en las periferias. Bueno, a ver, estoy pendiente de una persona que tiene que entrar por Zoom. Tengo que mandar a ver el contacto, a ver qué está pasando. Que no parece que entre un momentito, porque das dos cosas como a la vez. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos poner... Dani, ¿consigue conexión? Ah, bien, me dicen que me espere un momentito, porque tengo ahí una posible conexión. Sigo contando, ¿no? Todo esto, este previo del rock andaluz, ¿no? Bueno, es mi impresión, ¿no? Aquí estoy improvisando básicamente, ¿no? Mientras que conecto con una persona que probablemente tenga muchísimas más cosas que contarnos, ya que él profesionalmente se está dedicando a la expansión y a la difusión de muchas bandas que aún quedan en Andalucía, sobre todo, haciendo este divelo musical. Bandas como Arábiga, que acabamos de escuchar, ¿no?, que es, como digo, un pedazo de banda que viene de Lucena. Aquí también me aparece en el catálogo gente como... Ah, ya está, ya tengo conectado. Bueno, como Anahir, que sería como Triana, pero al revés, ¿no? Son de Sevilla. Vandaluz, Strong, que ahora hablaremos mucho de ellos. Son una mítica y legendaria banda de rock andaluz. Además, esta es de las que se inició en los años 60, a finales de los 60, ¿no? De 69, por ahí creo que empezaron. Y en el 74 ya lanzaban su primer disco, el Strong, ¿no? Y es un auténtico pelotazo. Ahora hablaremos un poco de ellos. Bueno, como digo, también Barecay, que aunque tengan lo de Kai, son de Granada, y Barecay significa algo así de estar en todas partes, en lenguaje calés, ¿no? De origen romaní, perdón. Arábiga, como acabo de decir. Randy López, que fue un músico que estuvo en Mezquita Expresión y Medina Zahara. Onza, que son de Jerez, estos sí que son de... Venga, pues dale, vamos a empezar con... Vamos a recibir al invitado. Grande Cruz, también otro de los presentes en este catálogo que estoy repasando, Omni. Y bueno, pues venga, vamos a darle a nuestro invitado, que lo tenemos ya por fin conectado, Juan Antonio Vergara Soto. Ahí, ya lo veo, yo por lo menos lo veo. ¿Tú me ves y me escuchas bien?
Sí. Te oigo, pero no te veo.
Ah, bueno, me escuchas.
Muy
por
buenas
lo menos.
Tardes.
Muy buenas. Bueno, pues ya nosotros que estamos aquí en la radio, para los oyentes de radio, si te escuchan perfectamente, y los que quieran seguirnos por redes sociales, sea Facebook, YouTube o Instagram, también, pues en este caso ven un poco el rostro del invitado, que en este caso es Juan Antonio Vergara Soto, como digo, el CEO o el jefe o el capo di capo de Cinco Lunas, ¿no? Que es la disquetera.
El culpable de Cinco Lunas.
Yo lo estuve viendo hace un año, me parece, ¿no? Estuvimos juntos, que estuviste aquí en Los Toruños porque venía Arábiga y venía otras bandas tuyas, ¿no? O algo de eso.
Exactamente, sí. Venía Arábiga a recoger un premio.
Qué pedazo de banda Arábiga. Hemos empezado con el himno Andalucía que tocan Arábiga. Ahora probablemente pondremos otro tema de ellos. A mí, a mí me encantan. Son una de las bandas predilectas de este estilo que estoy intentando más o menos entrar con ellos. De dar unas mínimas explicaciones. A ver, yo he hecho una introducción, pero ya que estás tú y que tú conoces mucho y muy bien este estilo musical y este mundo, pues vamos a hablar y lo primero es qué es el rock andaluz, ¿no? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza y que probablemente muchísima gente que nos esté escuchando quieran decir, bueno, ¿qué es? Muchos saben, ¿no? Como yo he dicho, por recuerdos, por oídas, porque han buceado, han visto, pero ¿qué es el rock andaluz y qué es el rock andaluz actual? Las dos cosas.
Bueno. Primero, los melómanos o seguidores del rock andaluz o los puristas, como dicen por ahí, pensamos que el rock andaluz, primero, no todo el rock que se hace en Andalucía es rock andaluz.
Muy bien.
Eso vayamos
por parte.
Tengámoslo presente.
Eso.
Entonces, el rock andaluz es aquel rock que se ha fusionado con melodía, el ritmo y sones andaluces. Rock progresivo, porque
exacto,
todo esto viene de la época progresiva.
Exacto, eso es más o menos lo que yo acabo de decir en la introducción. Exacto, muy bien. Bueno, entonces yo lo he dicho bien, estaba en la línea. Entonces cogemos el rock progresivo de los años 60-70... y lo fusionamos con cosas nuestras propias que estaban en
la flamenca. Vale, eso, con nuestras raíces andaluzas. Uh-huh. Ahí está. Por eso yo ahora le llevo tiempo llamándole rock con raíces andaluzas. ¿Vale? Dentro de este estilo, pues hubieron varias vertientes, ¿no? La que se fue más por el jazz rock. Por el que se fue más por el tema más flamenco.
Yarro, por ejemplo, Yarro sería Guadalquivir, por ejemplo.
Guadalquivir, después por los que se fueron más por el tema arábigo.
Imán.
El tema más cañero, más duro, más rock duro, más rock progresivo.
Medina Zahara.
Empezó, ¿no? Medina Zahara, Mezquita, ajá, ¿me entiendes? Y surgieron cantidad de grupos haciendo este estilo de música, porque yo, por ejemplo, te puedo decir que yo de los Beatles pasé al rock progresivo, uh-huh, y cuando salieron los primeros discos de rock andaluz, digo, hostia, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me llena. El rock progresivo y encima con de nuestra tierra, uh-huh, ¿vale? Y bueno, desde ahí me enganché y he estado y sigo toda mi vida. Hemos dado varias conferencias en el Puerto de Santa María, precisamente, una de ellas, y bueno...
¿Tú has llegado a escribir libro? ¿Tú has escrito libro o no? No, libro no has escrito.
Me
¿no?
lo han propuesto varias veces, eso. Pero nunca... He escrito un libro, pero de un tema mío personal, que se llamó Periplo, que lo hice, lo mezclé con... Lo llevé a música.
Pero Periplo es un grupo también, ¿no? Periplo es un grupo. ¿Perdón? ¿Periplo no es una banda también?
No, no, Periplo es un libro que yo escribí, que después le lo pasé a música y saqué un libro disco con 80 minutos de música inédita inspirada en el libro. Y es rock andaluz y fusiones. Ahí sí que hay fusiones raras, me permití de hacer fusiones raras y extrañas.
Vale, entonces vamos a concretar, porque la pregunta tenía dos partes, ¿no? Que era una,
sí,
que
la segunda parte,
la segunda parte actual, ¿no? Lo que tenemos claro que el rock andaluz es, para hablar de rock andaluz tenemos que situarnos en el rock progresivo primero y a partir de ahí la evolución hacia los diferentes modelos o estilos de música que había en los 70 y que ha podido y que puede haber a día de hoy. Entonces, sí. Puede ser ya con ramas jazzísticas, puede irse más hacia el sonido mucho más arábigo o mucho más andalusí, como muchos ven, ¿no? Por ejemplo, Imán, yo creo que Imán no hace rock andalusí, porque ahí ya sí que hay una bueno, es que es progresivo. Imán es una banda que está ya fuera de tiempo,
Imán,
y de todo,
Imán,
¿no?
Concretamente, ya que ha tocado el tema Imán,
es que eso otra cosa, ¿no?
ellos nunca se quisieron encajonar en el rock andaluz, en la etiqueta de rock andaluz. Ellos hacían un rock progresivo, un rock sinfónico muy ecléctico, muy muy sinfónico, muy y bueno, los que nos gusta el rock andaluz lo metemos impepinablemente dentro del rock andaluz.
Que eso es lo una pasada, porque es que yo creo claro. Es que eso, lo de Imán, yo creo que es atemporal, porque tú escuchas ahora mismo Darshan o puedes escuchar cualquier canción de Imán y tú decís, bueno, es que no me puedo creer que eso tenga 40 años, ¿no? O sea, que parece que es, vamos, esa gente dieron con un formato, con una cosa de música que es totalmente fuera de cualquier línea temporal, de cualquier estilo y cualquier línea. Pero bueno, estamos en la actualidad y ya marco ese hito, lo de Imán, como una cosa especial, como también sabemos que Triana es también una de las banderas por excelencia del rock andaluz, aunque tenía otras cosas, ¿no? Porque lo de Triana iba corriendo hacia otra cosa, ¿no? Hacia algo que conocemos hoy en día o que vemos más claro hoy en día. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, más o menos.
O sea,
sí.
¿No? Ah, vale. Bueno, dime ahora el rock andaluz y seguimos y profundizamos sobre Triana y esas cosas que te quería yo aumentar.
El rock andaluz actual, ¿te referías tú?
Sí.
Mira, tengo que decir porque puede haber personas que puedan pensar que el rock andaluz murió,
sí, no existe.
Y que no asistió nada, que no tuvo continuidad, pues le tengo que decir que está muy equivocado, porque yo puedo demostrar que durante... Bueno, aquí la gran decadencia cae la muerte de Jesús de la Rosa.
Ahí hay dos momentos. Y la movida madrileña. Yo la he señalado con la movida madrileña, más que con Jesús de la Rosa. Pero sí es verdad que Jesús de la Rosa, el día que muere Jesús de la Rosa, parece que, que aquí coinciden las dos cosas a la vez, prácticamente, ¿no?
Más o menos. Primero fue la movida madrileña la que se cargó el rock andaluz, porque los productores discográficos empezaron a apostar por la movida madrileña y dejaron tirado al rock andaluz. Y, entre otras cosas, porque no era madrileño, no era de aquella...
No, era porque aquello se decía en aquellos tiempos de Madrid al cielo. Y claro, escuchando una canción de Triana o de Guadalquivir o de Medina Zara, tú no ibas al cielo, te ibas al infierno, que era, te quedaba en Andalucía.
Al infierno, pero directamente.
Pero directamente.
¿Vale? Sin pasar por la sala. Sí. Y entonces, y poco después, pues ya con el fallecimiento de Jesús, pues ya fue la puntilla que se cargó el invento. ¿Qué ocurre? Que ha habido una continuidad en lanzamientos discográficos de aquellas bandas, de bandas nuevas que surgieron después, incluso de de aquellas bandas legendarias que grabaron discos posteriormente, reencuentros, renacer del estilo, y nunca, nunca ha habido un parón del rock andaluz.
Efectivamente.
Siempre ha habido una continuidad.
Y además,
aunque no haya sido tan conocida, tan famosa.
Tan famosa. Pero además hay un matiz, que quiero hacer una puntualización en esto que tú estás diciendo, muy importante además, que está extendido por toda Andalucía, porque es que en cada ciudad o en cada provincia, como tu catálogo bien demuestra, y como si exploramos vamos a ver muchos más, porque tú no tienes todo la exclusiva de todo, sino que hay mucha más gente, en cada sitio hay todavía bandas. Es decir, que está en Jaén, que está en Granada, que está en Málaga, que está en Córdoba, que está en Cádiz, que está en Almería y que está en Sevilla. Es decir, que sigue vivo en todas las provincias.
Exactamente. Eso es muy importante porque es revivir, es renacer, es darle continuidad. ¿Me entiendes? Yo por eso en Cinco Lunas apostamos por las bandas emergentes y que van surgiendo y precisamente de localidades o de zonas menos agraciadas en bandas que tuvieron importancia o relevancia en el rock andaluz, ¿me entiendes? Por eso bandas de Granada, de Jaén, que en su momento, aparte de Miguel Río, pues hubo muy poca cosa. Entonces, me gusta apoyarlo porque es sumar.
Bueno, pero Granada después tiene una expansión brutal en los 90, con todo el indie, con todo lo que se monta allí. O sea, Granada sí que es una ciudad con fuerza musical. O sea, igual que Sevilla y Málaga, son ciudades que han tenido una petadera gorda en música. Otra cosa es que me diga, por ejemplo, Lucena, ¿no? Que sí que está más apartado de todo el ámbito. Y sin embargo, pues fíjate, ¿no? Siguen manteniendo.
Y sin embargo, Lucena, pues, surge en los arábigas.
Exacto. Que es sonido mezcla entre Triana y Medina Zahara, una cosa ahí, y después cogen ellos su propio sentido, su propio estilo y lo hacen perfecto.
Es lo que te estaba dando a entender antes, ¿no? Que cada provincia cogió como un estilo. En Sevilla se hacía más aflamencado.
Ajá, muy
en
bien,
la
muy
provincia
bien.
De Cádiz, con Imán, con Kai,
Onza,
con Mantra.
Onza, Mantra.
Más rollito jazz.
Uh-huh. O sinfónico, ¿no? Omni también son muy sinfónicos los de aquí, porque yo creo que también tienen la influencia de la base de Rota, ¿eh? Que yo creo que es importante,
sí, sí, sí.
¿Eh? Yo creo que es importante, ¿eh? esa vía de entrada de cosas nuevas, y por eso aquí yo creo que entra muy muy fuerte el sinfónico, o la gente cogen, porque fíjate, aquí tenemos a Omni, Onza, bueno, los mencionados Kai, maravilloso,
claro,
y
claro,
extraordinario,
claro.
O Imán, ¿no? O sea,
aquí el progresivo, el sinfónico, el progresivo, esto viene todo de afortunadamente de las bases de Rota, porque teníamos acceso directo a cosas que los demás, las demás ciudades no tenían acceso, no podían oírlo. Yo recuerdo que íbamos, yo vivía en Jerez y había una tienda de discos que escuchábamos por la emisora de la base los discos, íbamos a la tienda
a pedirlo.
Eso creo que es.
Sí, verdad.
Y después pasó otra cosa más chula, que fue que los solos, el grupo Los Solos de Jerez, mítico,
¿sí?
Empezaron a tocar temas de Grand Funk, ¿sí? de Deep Purple, de Jimmy Hendrix, y empezaron, claro, pues los melómanos empezamos a decir, tío, ¿esto dónde se puede comprar? Y íbamos otra vez a la tienda y dice, chiquillo, que eso no sé yo qué es lo que es, y por si lo están tocando los solos, y total, que empezaron a buscar los discos y los empezaron discos. A localizar.
A mí me pasaba, yo vivía en Córdoba y venía aquí, escuchaba la radio, cogía cosas o me grababa cosas incluso, porque tú sabes que ya empezó, emitían FM con una potencia en FM en estéreo maravillosa, y llegaba allí y la gente decía, ¿esto qué? ¿De dónde lo has sacado, chiquillo? Y yo, bueno, eso, coño, esto es lo que...
Mis contactos, mis amistades.
Esto es lo que se va a escuchar aquí dentro de 6 meses. Novedad absoluta. Así que nada, muy bien, muy bien. La base, nosotros tuvimos una puerta abierta con la base maravillosa.
Cádiz con la base de Rota y Sevilla con la base de Morón.
De Morón, efectivamente. No nos olvidemos que es más, que es una pieza clave en todo esto que estamos hablando. También es porque escuchan a unos tocar y dicen, ¿eso cómo la apañamos nosotros? No, no, y ya salen los tíos, ¿eh?
Claro, porque aunque hay que aceptar que la explosión y los inicios y los primeros intentos del rock andaluz, eso nace todo en Sevilla. A través de las bandas que nos vamos a nombrar ahora, del Bond, de los Smash, de, en fin, hay bandas que empezaron a hacer hasta que llegó Triana y a Jesús de la Rosa y dice, mira, déjense de tonterías, que aquí esto hay que hacerlo de esta forma. Y los demás son intentos, pero esta es la fórmula mágica.
Pero Jesús...
Dos porciones de no sé qué, exacto. Dos porciones de no sé cuánto, tres de aquí y cuatro de allí. Y lo metemos en una probeta y ¡plum! Esto es el rock
andaluz. No, lo de Jesús de la Rosa es música andaluza, pero de toda a toda, y además perfecta, ¿sabes? Eso es atemporal, eso es lo mismo. Tú escuchas canciones de Triana y dices tú que tienen 50 años, dices, pero es igual, pues si el barrio la está cantando y la gente tú a veces sabe las canciones de Triana. Eso es atemporal, eso sí que es nuestro. Eso es como, pues yo qué sé, yo no quiero compararlo ni entrar en valoraciones si como la jurado o no. Yo es que, yo más con Manuel Alejandro, que para eso es el compositor. Pero yo creo que Triana, lo de Triana es una cosa nuestra, es un patrimonio absolutamente nuestro. Eso solo se puede producir aquí. Eso nada más que lo podemos hacer nosotros o se ha podido hacer aquí. Y eso sí que no tiene tiempo. Da igual, mira, eso va a estar siempre.
Yo llevo años luchando y diciendo en los medios, cada vez que me hacen entrevistas, en la prensa, en la radio, en la televisión, años y sigo luchando porque diciendo que el rock andaluz es un patrimonio cultural de Andalucía,
sí, señor,
que debemos de mantener y que no se debe de perder.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo.
La forma es, yo siempre digo, cada vez que hay un cartel en la calle de un concierto grande o pequeño, en una sala importante o en una sala menos conocida, si es de rock andaluz, acude, tío.
Y un sello, un algo.
Si hay que pagar, paga. Porque si no alimentamos lo nuestro, pues ¿quién lo va a hacer?
Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso, vamos, yo creo que es fundamental solicitar, igual que ahora mismo la Junta hace cosas maravillosas por la identidad andaluza, porque lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las hermandades, que se nos acerca la Semana Santa, y protegiéndola, claro, y potenciando la música de Semana Santa, que es otro patrimonio puro y duro nuestro, que son nuestras verdaderas cosas. Nosotros no, o sea, lo bueno del rock andaluz es que no te apartas de nada, sino que entroncas con algo que es tuyo, lo que hemos hablado, que Triana, que Imán,
directamente,
exacto, que es tuyo, es tu música, es tu música totalmente. Que sí, que en Andalucía tenemos mucho patrimonio, es verdad, que tenemos muchas cosas, tenemos mucho flamenco, muchísimas cosas, pero esto forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro ritmo, forma parte de nuestra cultura, y no, o sea, tú cuando escuchas Abre la Puerta Niña de Triana o El Lago o cualquier cosa de... que sientes algo especial ahí, ¿no? Tú notas ahí un ritmo, tú notas una cosa
y no hace falta que sea Triana, ¿no? Con una banda que hace rock andaluz y que no la has oído nunca,
también
lo escuchas y dices, hostia, qué guapo.
Bueno, que yo me pasó a mí con Arábiga, que yo no la había escuchado en mi vida, escuché Arábiga y digo, hostia, qué maravilla.
Claro.
O sea, que hay muchas cosas que, ¡pum!, eso, que te pega el pelotazo.
A mí me gustaría tener la oportunidad de un día de sentarme delante de la persona responsable que lleve patrimonio en la Junta de Andalucía y no cantarle las 40, pero sí decirle que yo, ¿qué estáis haciendo, tío? Estáis un poco despistadillos, ¿eh? Este tema lo tenemos descuidado, ¿eh?
Pues
igual que Canal Sur Radio, pon Canal Sur Radio, que ya se lo ha dicho el director de Canal Sur Radio. Yo, que llevo 45 minutos de reloj escuchando Canal Sur Radio para ver cómo va y a los 46, o sea, a los 45 minutos he escuchado una canción de un autor andaluz. Los demás es que si reggaetón, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Esto es insoportable, porque esto lo estamos pagando con todos los andaluces. Y que no, ya no solamente que no fue en el rock andaluz, sino que le demos puerta a todas esas músicas reggaetones, que es un virus que ha entrado en nuestro país y que no nos los vamos a quitar encima. Ese sí que es un virus. Ese sí que es una pandemia de cojones. Eso.
Y para eso no hay mascarilla ni nada.
No, eso es directamente. Poma, al leñazo. Y eso, y está quitando mucho trabajo a muchos autores españoles, a muchos músicos españoles, y eso es penoso. Y lo más penoso no es eso, sino que tú te pasas por el lado de un coche y está una familia jovencita, una parejita, y está poniendo en la sillita, está amarrando al niño y le está poniendo y está sonando reggaetón a todo, y dice, ay, pobrecito, pobrecita criatura, por lo que se está creando.
Oh. Oye, escúchame, hemos dicho Sevilla como base, pero no nos olvidemos de Málaga, que en Málaga están los Strong, ¿no? Tú, una de tus bandas.
No, Storm son, de Sevilla.
Ah, los Storm son de Sevilla, perdona. Entonces, Tabletón era de Málaga.
Tabletón, exacto.
Que está todavía por ahí el loco este, el Tabletón, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno.
Sí, Roberto.
Eso es.
Roberto, que el hombre ya falleció.
Ah, sí. Ah, pues no.
Sí, sí, falleció hace unos años.
Ah, pues mira, yo pensaba que estaba
era
todavía...
Era el líder de la banda. Ajá. Y era muy, muy singular.
Sí,
pues
muy
era
singular,
un
personaje, sí, exacto. Era uno de esos personajes especiales, con la barba, con los pelos, con...
Él de como la Lola Flores, que ni canta ni baila, pero te llena.
Sí, es verdad. Pues,
pero no te lo pierdas. Eso
efectivamente, efectivamente. Oye, bueno, pues Málaga también tenía lo suyo, también fue un sitio de...
No, claro,
pues,
aquí estábamos, como te estaba diciendo, ¿no? Y los cordobeses empezaron a tirar por el rock más fuerte, más potente. Y ya ellos lo mezclaban más con tinte arábigo, porque sus raíces eran más arábigas, o por lo menos los autores que salieron le daban ese punto arábigo a los temas. De ahí Mezquita, Medina Sahara... Y después surgió más banda.
Fíjate tú que Medina Zahara, pues que lleva en esto desde el principio, desde los años 80, y siguen llenando estadios, y siguen llenando conciertos, y siguen dando conciertos, y siguen manteniendo... Hombre, sí es verdad que los discos van cambiando, pero yo recuerdo el disco... A mí uno de los discos, o sea, los primeros me encantan, pero si te vas a lo... Me parece que del 90, o no, es que no me acuerdo ahora mismo, la discografía es muy extensa, pero hay discos de como 10 o 12 años después del tema y me siguen pareciendo unos discazos con unos temazos y con una cosa, con una calidad y una... O sea, que siguen recordando y sigue siendo rock andaluz, pues mucha gente piensa, bueno, pero Medina Zahara ya está en otra. No. Medina Zahara sí. sigue ahí, sigue dándola.
No, ahí tiene la prueba que tú vas actualmente a un concierto de Medina Zahara y te tocan algunos temas del disco, del último disco, pero el resto del repertorio es de toda la trayectoria de siempre.
Es que yo, por ejemplo, yo creo que tengo como uno de los... Es que yo de memoria fatal ya, y además como escucho tanto, pero yo tenía reservado un disco de... Me parece que es del 90, es que no me acuerdo cómo se llama. Si me pongo a mirar la discografía lo veo. Fíjate, sería el 8 o el 9 o el décimo disco que sacaron.
¿Quién se veía en la portada?
No me acuerdo ahora mismo, Quillo. Yo, de verdad, tengo que mirar. Si me pongo
a la portada, te digo.
Te lo digo, no. Yo lo voy a mirar mientras hablo contigo. Voy a mirar la discografía y te voy a decir qué disco es. Para eso tenemos una ventaja que tenemos esto. Bueno, oye, una cosa importante. Dime. También, que nos vamos quedando sin tiempo. Tu discográfica. Hablan un poco rápido de Cinco Lunas, porque tú sabes que aquí el Zoom también nos cortan el tiempo. Mientras yo miro esto y tú ves contándome lo que es Cinco Lunas, que además tengo otro par de preguntas fuertes contigo.
Venga, mira, Cinco Lunas Producciones nace, la idea sale el día de la presentación en la Peña del Chumi, precisamente de allí del Puerto Santa aquí. María, presentamos Periplo en directo, el libro disco que yo hice con un montón de amigos, 57 músicos de rock andaluz. Ahí empezaron a decirme dos bandas que por qué no era, por qué no me convertía en el manager de ellos. Yo me lo pensé, eso fue en verano, y en febrero, que es mi cumpleaños, el 4 de febrero, me di de alta un autónomo y creé la marca Cinco Lunas Producciones. Ellos decían Digo, no, si yo estoy ayudando a ustedes altruistamente, porque yo hacía cosas con Arabian Rock, con la asociación de Arabian Rock, y dice, no, no, queremos que lo hagas profesionalmente, porque nosotros podemos ganar más dinero contigo, y tú, en vez de hacerlo altruistamente, también puedes ganar algún dinero con nosotros. Y entonces, bueno, yo estaba sin trabajo en esa época, por una circunstancia de la vida, y bueno, me apunté al tema y digo, venga, vamos a empezar con esta locura a los 50 y tantos años, a ver qué pasa. Y bueno, pues nace el primer trabajo que hago, la primera producción, fue un disco de Andrea Olaegui en 2018, Espíritu Salvaje. Y bueno, después de ese año ya empecé, le grabé el tercer disco a Storm.
Storm es una banda que nace en el año 67 o 68, no, 69 parece, y que graba, sí. Y que graba en el 74 vinilo, auténtico disco vinilo, porque era lo que había en aquella época, y tiene cierta repercusión en aquellos años, en esos años de empieza Triana, empieza en otros cuantos.
Muchísimas, ¿no? Llegaron a ser, ¿no? Estuvieron número uno en las listas europeas con el Isle Ride. Ellos fueron teloneros de Queen en el 74, en Barcelona.
Sí, es verdad, es verdad.
Y después del 74 grabaron el segundo disco, que les afectó la mili. Bueno, podemos estar hablando de esto ahora, todo lo que tú quisieras. Yo soy manager de ellos y me sé la vida, obra y lo que desayuna cada uno y lo que come. Yo me hice manager de Storm a partir de que yo creé Cinco Lunas, porque antes habían tenido sus managers, y ellos estaban, digamos, en stand-by, sin tocar, no hacían nada, y yo hablé con ellos, revitalizamos la banda, grabamos el disco antes, el tercero, es el cuarto disco, el Cyber Dream, en estudio.
Cyber Dream, efectivo. Después Cyber hicieron Dream, el directo, estudio, ¿no?
No, el directo fue después. El directo fue recién la pandemia.
Eso es.
Que fue la pandemia y me comí el disco porque grabamos y saltó a la pandemia. Y no pudimos. Después lo he ido sacando poquito a poco, pero me acuerdo que ese disco fue invertir un dineral en ese disco y saltó a la pandemia y no pudimos tocar los directos, nada, y toda la promoción se me fue al garete. Esto, en fin. Entonces, Cinco Lunas, nace con la idea, con la intención de promocionar el rock andaluz, de mantener la llama viva y de ayudar a esas bandas emergentes que salen con toda la ilusión del mundo. Y como tengo todos los músicos de rock andaluz, son amigos míos, los tengo en mi agenda, pues lo que he hecho ha sido... cada vez que he podido y ha merecido la pena, los ha apadrinado de alguna manera, ¿no? Han colaborado en algunos temas, en algunas grabaciones, como en Anaí, que participó Pepe Roca, también Randy López, en fin, esa es una máxima, ¿no? Porque la idea era, de ahí nace el sello Cinco Lunas. Porque digo, bueno, si le grabo un disco, tenemos un motivo para promocionar y para buscar actuaciones en directo. Y ahí, pues va, tengo en Cinco Lunas, hay dos líneas de trabajo. Una es la oficina de representación, o sea, de manager y contratación. Y la otra es el sello discográfico, ¿vale? Por un lado van los temas, los discos que ya hemos publicado. Que te he estado diciendo, bueno, Andrea Olaegui, Cherish, De Jerez, Estor, Juan de Lola, de Málaga, Anaís de Sevilla, Grande Cruz de Jaén, Onza de Jerez, Randy López de Córdoba, Maracay
de
Granada, Los Vándalos, muy buenos, de Sevilla, de Estor ya le he grabado varios discos, Los Arábigas de Lucena, sí. Los OVNI de
Puerto de Santa María.
Puerto Santa María, Escalade, porque ya he empezado a abrirme un poco más y me ha abierto al rock progresivo a nivel nacional. Y empecé con Escalade, un grupo de Tarragona. Y a partir de ahí, pues ya he empezado con Eduardo Moreno, de Granada. Y después ya saqué el último disco de Andrés Legui y ya he empezado con Guadalquivir, que hemos sacado...
¿Has recuperado Guadalquivir?
Sí, hemos sacado un directo en Bilbao en 1980, uh-huh. Precioso, muy bonito. Hemos recuperado, hemos limpiado esas pistas que estaban en una cinta de cassette, uh-huh. Y la hemos publicado.
Bueno, Mantra hiciste más o menos lo mismo. Mantra era de Sanlúcar, ¿no?
Exactamente, de Sanlúcar. Eso,
eso es legendario, esos son de los 70 también, ¿no?
Exactamente, con mi amigo Tato Macías. Eso lo hicimos con Arabian Rock. Uh-huh. Ahí fue donde yo hice mis primeros pinitos. De Arabian Rock me ha catapultado un poco a Cinco Lunas. Uh-huh. Y ahora, pues, el viernes sale, el viernes día 15 sale la Estrella de la Corona, que como ahora hacemos 5 años, nuestro quinto aniversario de Cinco Lunas. Pues sacamos un disco que había recién han grabado los Guadalquivir, uh-huh. Entre 2022 y 2023, que se llama Ole Corea, que es un tributo homenaje a Chis Corea, que falleció hace 3 años.
¿Vale? Uy, fuerte.
Entonces, pues eso es, han colaborado 42 músicos de primer nivel. Te puedo hablar de Carlos Benavé, de Cliff Fumar, de los mejores del panorama jazzístico.
De jazz fusión español. Oye, una cosa, fusión. Nombre de Cinco Lunas, ¿por qué Cinco Lunas?
Mira, porque yo soy una persona que no me gusta ir a contracorriente. Y no me gusta, si la gente va a todo el mundo vestido de rojo, pues yo me he visto de verde.
Bueno, verde es bueno, el verde me gusta. Color de la esperanza, mira, y demás cosas.
Eso es. Mira, mi número favorito es el 5.
Anda.
Yeah. Y como hay la luna, dicen que hay 4 fases. Pues yo soy la quinta fase de la luna, fase, que es una parte que tiene la luna, mi parte lunática, que es una cosa un poco rara. Y por eso es 5.
Nos quedan muy pocos minutos de Zoom.
Venga,
para ir terminando. Bueno, ya hemos conocido Cinco Lunas, hemos conocido un poco la actualidad del rock andaluz a través de Cinco Lunas. Hemos visto que está vivo, hemos visto que hay que seguir reivindicando como producto propio, pues, tanto el recuerdo para recuperar muchos discos, muchos trabajos que hay ahí en el pasado, que habría que recuperar pistas y grabaciones que se quedaron metidas en cajones y que seguro que te va. Imán tiene que tener pistas, el otro tiene que tener pistas, grabaciones, tiene que haber por un tubo por ahí. A patar, como lo de Mantra, como lo que tú has dicho antes de Guadalquivir, de muchos grupos.
Y ahora vamos a hacer una reedición del grupo Formas, el disco que sacó en vinilo de Largo Sueño, que lo vamos a hacer una reedición.
Una reedición, ¿no?
En CD, ahora para vista al verano.
Bueno, una pregunta, para ir terminando y para terminar. Cuando, no sé, ¿el rock andaluz es reivindicativo? ¿Es reivindicación? ¿Existe la reivindicación? En todos los sentidos. Sí, claro, cuando ¿es un rock reivindicativo en ese aspecto? ¿O solo festivo o cómo? ¿O tú consideras que tiene que ser reivindicativo? ¿Festivo o reivindicativo?
El rock, por naturaleza, es contestatario.
Eso es.
¿Vale? Entonces, y la gente joven también. Y el que vive el rock, es esa faceta contestataria la lleva de por vida. ¿Vale? Entonces, el rock andaluz, creo que en aquella época, cuando surgió, fue muy contestatario con la política que había en aquella actualidad, ¿me entiendes? Por eso el Hijos del Agobio de Triana, ajá, eso te lo dice todo, ¿vale? Y han cambiado las cosas. Bueno, tú escuchas cualquier tema y sigue siendo, parece que está ocurriendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Pero que a lo que voy, que el rock andaluz, yo creo que tenemos que llevárnoslo a una faceta diferente. Yo estoy intentando y luchando por renovar un poco el rock andaluz, porque lo que fue, fue, y ahora vamos a actualizarlo.
Vale, lo que fue, ¿vale? No tiene por qué ser, sino que tiene que ser algo más ahora. Es como
yo siempre... Ni imitando aquello,
claro,
sino tenemos que buscar nuevos caminos y hacerlo. Mi intención es internacionalizarlo.
Muy cada bien. Vez más. Me quedo sin tiempo.
De eso yo tengo en mi discográfica, estoy metiendo discos por fuera de España. Y lo estoy vendiendo más que
aquí en España. Califato 3x4, lo conoce, ¿no? Las fusiones sí. que están haciendo con electrónica. ¿Ahí tú no ves similitudes, cercanía y cosas?
Bueno, yo es un grupo que lo he oído, no lo he oído demasiado, no lo sigo, pero he oído cosas y bueno, todo lo que es creatividad y que esté bien hecha, vale, ¿sabes?
Vale. No, te digo porque sí que también hay una especie de corriente nueva donde fusiona música electrónica con raíz andaluz y volvemos a encontrarnos claro, lo mismo, ¿no?
Ahí es lo que yo te estoy diciendo, que hay que el rock andaluz es fusionable con todo, con todo, con cualquier estilo y con cualquier instrumento. Y eso fue una de las cosas que yo quise demostrar con el disco libro que yo saqué, Perito, ¿vale? Y que además nuestros músicos andaluces son multiinstrumentistas. Que no solamente toca el bajo o toca el piano, sino que toca otro instrumento.
Me quedo sin tiempo. Oye, Quillo, ha sido un placer. Juan Antonio Vergara Soto. Sin Columna Producciones. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, por esta microcharla que nos has dado, que nos has ilustrado y que nos has acercado al rock andaluz. Y acercarnos sobre todo al catálogo de Sin Columna, que está en Bandcamp, que está en páginas web, que en Spotify, sí, que se puede localizar.
La página web, el que quiera, la el puede que quiera localizar. Un poquito,
se puede
el que localizar. Quiera visear Sin Columna, nada más que tiene que entrar en www.sincolunas.net.
Eso y ahí, verá y ahí lo tiene. Y si no, en Bandcamp también podemos encontrar un montón de canciones, grupos y de información. Y en YouTube también si lo ponemos y todo eso. Que oye, que ha sido un placer tenerte, que me parece una genial lo que tú estás haciendo y que creo, como tú, que tenemos un patrimonio que hay que actualizar, por una parte, como tú bien has dicho. Y además claro, también creo que hay que apoyarlo y darle un empujoncito desde...
Darle una continuidad, asistir a todos los conciertos que se pueda.
Y promover, ¿vale? En las ciudades, en muchos sitios, en las salas y en los locales, que estas bandas salgan del ostracismo, salgan y las escuchemos y las podamos ver y escuchar claro. En el Milwaukee, en muchos sitios.
Todo lo que esté bien, eso es correcto.
Que se nos corta, que voy con un vídeo, voy a poner vídeo, lo que me queda. Venga, del programa de vosotros. Que un abrazo muy grande.
Gracias, un saludo para todos los oyentes.
Gracias a ti. Que es bueno, esto ha sido maravilloso conocer a Juan Antonio y tenerlo aquí con nosotros y poder hablar del rock andaluz. Habéis visto cómo es, que cómo sigue ahí, sigue impregnado en un montón de ciudades de Andalucía. Fíjate, nosotros solamente aquí en la zona, en Jerez, en el puerto de Santa María, tenemos dos bandas. En Jerez hay otras dos o tres bandas que conozcamos así, a grosso modo. Pero si escarbamos, hay mucho más. Y después las alternativas nuevas que están surgiendo, donde se está fusionando diversos estilos de música electrónica con cortes, con sonidos de rock. De música andaluza y con cosas así. Hay vídeo ya, porque apetece, porque después de todo lo que hemos hablado necesitamos música y la tenemos ya preparada. Esto que voy a poner os va a encantar, porque esto es nuestro de verdad y esto es lo que estamos hablando. Dale, vaya.
Escucharlo y no sé. porque sangra mi pecho el recuerdo de tu amor. Pregunté a la luna si el amor, lo que brilla en tu sonrisa, con tanta emoción, y llorando me confesaba que quería ser para mí, y la luna me contestaba para amar y que sufrir. Yo quisiera ser para ti.
Ahí estaba Arábiga otra vez con un tema diálogo de Triana, un tema de esos históricos que, como he mencionado, hemos hablado antes en la conversación con Juan Antonio y llevo diciendo todo el programa, que son cosas tan insertadas ya en nuestra cultura popular, en nuestro patrimonio artístico, que no dejan de provocar sentimientos, emociones y incluso cariño, ¿no? por canciones, por sintonías y por músicas como esta. Bueno, el programa de hoy se va quedando poquito. Me quedan unos seis minutos aproximadamente. Tenemos que poner otro vídeo más, que quiero que sean los Stones. Me parece que van a ser. No sé si lo he dado bien a Dani Bosley, que está como siempre ayudándome y controlando el tema del Zoom, en este caso, de los vídeos y de la música, ¿no? Y bueno, pues nada, siempre agradecido a Dani. Recordad también que estamos en Radio Puerto, por aquellos que estáis por ahí y tal, Radio Puerto FM, que es la radio pública municipal del Puerto de Santa María, y que tiene programas como este, donde, bueno, como este, el anterior, donde exploramos y buscamos siempre las cosas propias de nuestra cultura y de nuestra identidad, ¿no? Como ciudad y como pueblo, ¿no? Y ¿qué más? Pues que voy a ir diciendo adiós a todos, que ha sido un buen programa, creo, y muy interesante, porque hemos abordado un tema que quería haber abordado en el Día de Andalucía. Lo que pasa es que, como creo que me que me quedé fuera de decirlo antes, al principio del programa. Quería haberlo tratado el día de Andalucía, pero como era festivo, al final no tuve programa ese día. Hoy el programa se usó para una actividad, bueno, teníamos un directo o algo de eso, y quedó pendiente. Por eso hoy hemos empezado con ese himno Andalucía que ha interpretado Arábiga, con la conversación con Juan Antonio, y abordando el tema del rock andaluz con la idea esa de que tengamos un patrimonio que llegue a ser patrimonio nuestro. Ahí va Stone, una de las bandas míticas de rock andaluz, sevillana, que nació en los años 60 y que todavía siguen por ahí dando tralla. Ahí va el tema.